Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de esta noche, esta mañana, perdón, estar en tu casa. Habremos de abrir las Escrituras y te damos gracias por el privilegio de tenerlas con nosotros. Edifícanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Esta mañana, amados hermanos, vamos a dar un giro en lo que es la carga espiritual de la predicación de la palabra de Dios para nuestra iglesia. Le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de meditar en el remanente que Él sacó de Babilonia. Amén. ¿Se acuerda que hablamos de Esdras? Hablamos de Nehemías y también hablamos de Malaquías. Estoy seguro que si regresáramos a esos libros, más cosas el Señor habría de mostrarnos. Pero ahora el Señor ha puesto en mi corazón analizar los tiempos en que estamos viviendo y enfatizar acerca de las verdades cruciales para la generación en que vivimos. Este viernes, con nuestros mismos niños de la capilla, yo presentaba este tema, que también en la capilla con los niños quiero enseñarles esto. Ahí en el boletín, si usted se fijó y leyó las peticiones de la iglesia, leíamos y poníamos allí que Dios nos ayude a poder, no recuerdo cómo lo dije, pero ahí dice, en donde dice peticiones de la iglesia, que podamos ver la necesidad de las verdades cruciales para nuestras vidas en los últimos días. Y mencionábamos cuatro de ellas, que probablemente hay más o de estas mismas se pueden desarrollar en su diversidad varios aspectos. Pero es la importancia de caminar con Dios, la venida de Cristo, la creciente apostasía y la gran necesidad de avivamiento espiritual. Yo quiero enseñarles a nuestros niños lo que significa caminar con Dios. Hacerles conscientes de la venida de Cristo. Que ellos vean la realidad de que estamos viviendo en días donde hay una apostasía. ¿Y qué es eso? Hay apostasía en el cristianismo. Y también la necesidad de avivamiento espiritual. Con los varones, el sábado en la mañana, antes de orar, meditábamos y leíamos Lucas 17, donde el Señor Jesucristo habla de que los días en que vivimos son como los días de Noé, los días de Lot. Y hablábamos precisamente de poder discernir el reino de Dios en los días que estamos viviendo. Hay muchos que piensan y dicen, helo aquí, helo allí, mira, ahí está el reino de Dios. Y el Señor dice, no. El Señor no será, helo aquí, helo allí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es Cristo. Al punto de que esa generación de los días del Hijo del Hombre corre el gran riesgo de que no esté preparada para la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo lo dijo así. Habrá dos en la misma cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrá dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Inmediatamente después, el Señor Jesucristo les da una parábola para enseñarles la necesidad de orar siempre y no desmayar, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y concluye esta parábola diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Cuáles son las verdades cruciales de la generación, verdades bíblicas cruciales para estar preparados para los últimos días? Y hay patrones bíblicos, gracias al Señor, que nos enseñan. No vamos a buscar discernir lo que la iglesia necesita, no lo vamos necesariamente a buscar en un sistema teológico, en... Gracias a Dios por las enseñanzas de Juan Wycliffe, de Martín Lutero, aún de Juan Calvino. Pero necesitamos la palabra de Dios para la verdad crucial para nuestros días. Ellos vivieron en una determinada era y gracias a Dios enfatizaron y estuvieron dispuestos aún a dar su vida, ser perseguidos por predicar la verdad crucial, aunque fuese en contra del aparato religioso del catolicismo romano. Pero hoy en día, la verdad crucial va más allá de solamente hablar en contra del catolicismo y del Papa. Aunque hay situaciones que están mezcladas, porque detrás del Papa va a haber una influencia del anticristo. Pero no solamente es un problema Francisco, el Papa, sino la apostasía dentro de el cristianismo evangélico de hoy en día. ¿Qué días estamos viviendo? ¿Cómo puedo yo saber en qué días estoy viviendo? Y si yo conozco, hago un diagnóstico correcto de la necesidad en la era que vivo, entonces podré dar el antídoto correcto. ¿Qué doctor se aventura a sencillamente dar un antídoto sin conocer el diagnóstico de la condición de salud de la persona? No es solamente darle un mejor alito que ayuda para todo, ¿no? De alguna manera. ¿Me quita la enfermedad? No, pero te vas a sentir mejor. Sí, pero no me quita la enfermedad. No es inclusive solamente dar palabra de Dios aquí, palabra de Dios acá, y ahí te va este mensaje. Mira, aquí hay mucha verdad. No, es qué verdad crucial necesito para estos días. Y aquí en el pasaje que leímos, en Hechos capítulo 16, les invito a ir allí, en Hechos capítulo 13, leímos en el preliminar Hechos 13, del 16 al 39, encontramos dos versículos en los cuales se menciona a David, el rey David. En uno de ellos, el versículo 22, se nos dice, quitado este, Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David va a hacer todo lo que yo quiero. Pero también el versículo 36 nos habla de David y nos dice así, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí tenemos dos cosas de David. Una, dice, será un hombre conforme a mi corazón. Dios dice que hará todo lo que yo quiero. Pero después, el veredicto histórico de su vida fue esta. David sirvió a su propia generación. ¿Según qué? La voluntad de Dios para esa generación. Antes de abundar en cuanto a la generación, quiero que veamos que David, aquí se nos muestra dos aspectos importantes de lo que es la voluntad de Dios para la vida de un hombre. Una, Dios desea, Dios tiene un propósito para la vida de cada hombre. David y cada uno de nosotros tenemos que encontrar y tenemos que rendirnos para el deseo de Dios. Cuando Él dice, Él va a hacer todo lo que yo quiero. Curiosamente, la palabra ahí usada para quiero es una palabra que no habla de una voluntad coerciva. No es, Él va a hacer todo lo que yo quiero y vas a ver que Él va a hacer, y Él no va a hacer, porque vemos aún en David, en un determinado tiempo de su vida, que Él no hizo lo que Dios deseaba. Entonces, lo primero en mi vida, yo tengo que ver la visión de Dios o la voluntad de Dios para mi vida personal. ¿Y en qué se convierte la meta para mi vida personal? Es hacer todo lo que Dios desea. Yo me rindo a lo que Dios desea. Él no lo va a forzar en mi vida, pero Él lo quiere hacer en mi vida. Yo puedo resistir el deseo de Dios. Yo tengo que discernir qué es lo que Dios quiere para mí. Pero una vez que yo puedo discernir lo que Dios quiere para mí, es que yo quiero que me sirvas, bien. Yo quiero que tú me obedezcas, bien, Dios. Yo quiero que tú edifiques tu hogar en los principios de la palabra de Dios, bien. Pero también, yo no soy una persona aislada en este mundo. Yo vivo en una generación. Yo vivo en determinada era. Usted y yo nacimos en determinado año. Usted y yo nacimos en determinado momento de la historia. Y como segunda cosa, yo tengo que discernir cómo en hacer lo que Dios quiere voy a servir a mi generación. A mi generación. Aquí no es un asunto de, bueno, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, tu deseo, y ahora yo voy a servir. Yo opino que esto sería lo mejor. No, no, no. David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Curiosamente, la palabra para voluntad allí es una palabra que sí significa coerción. Es decir, Dios ha establecido cómo habremos de servir a nuestra propia generación. Yo no puedo aún tener buenos deseos de hacer la voluntad de Dios y yo establecer ahora los patrones y la metodología en la cual yo creo que será la mejor manera de ayudar a mi prójimo en esta generación. Hay una realidad. Yo vivo en una propia generación. La palabra griega idios. Idios. De donde viene la palabra idiosincrasia. Se habla de la idiosincrasia del mexicano, de la idiosincrasia. Es una manera muy propia de él pensar, de él interpretar ciertas cosas. A lo mejor el mexicano cuando dice ahorita, a alguien le dicen ahorita, ah, que okay, lo va a hacer ahorita. No, ahorita es, espérame y aguántame. ¿Eh? Recuerdo hace años estaba en una conferencia en Nueva York y se unían varios hermanos de, no solamente de México, sino de Centroamérica. Y creo, a veces hay una diferencia entre lo que es ahorita, cómo se interpreta en un determinado país, a cómo se interpreta en otro país. Ahorita para México es al ratito. En ciertos lugares, ahorita es ya. Ah, ya. ¿Eh? A veces decía uno, no, es que si tú quieres que un mexicano te diga que ya lo va a hacer, no es ahorita, es ahora. Ah, ok. Una manera muy propia de pensar. Entonces, la generación en la que vivimos es nuestra propia generación. La Biblia también usa esa palabra cuando habla de Cristo con su propia sangre. Es algo muy personal. La Biblia nos dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros somos atraídos y somos tentados más, somos más sensibles y más débiles a ciertas tentaciones dependiendo nuestra idiosincrasia o nuestra propia manera en la que fuimos criados o a ciertas cosas en las cuales nos expusimos de pequeños o aún de jóvenes. Así que yo tengo que conocer mi propia generación. Tengo que saber en qué generación estoy viviendo. Para entonces servir a Dios, haciendo su deseo, servirlo de la manera que Él establece en mi propia generación. Esto me lleva al punto es un abanico que se abre en cuanto yo como pastor, por ejemplo, debo saber qué palabra necesita mi generación. ¿Qué verdades enfatizar con mi generación? Por ejemplo, nuestros hijos, hoy en día, la generación que estamos viviendo, ¿qué cosas voy a enfatizar en la generación que ellos están viviendo? Hay cosas que ahorita tenemos tal vez que enfatizar y abundar y recalcar y repetir, que años atrás tal vez no era un problema. Era ya entendido esto. Recuerdo, y probablemente a mí no me tocó esa generación, a lo mejor la colita de esa generación, ¿verdad? Cuando a tu padre no le vas a levantar la mano nunca. Cuidado con levantarle la mano a tu padre. O hablarle mal a un padre o una madre. Eso era algo penado. Era propio aún de la generación. Aunque no fuese cristiana la persona. Hoy en día es una tendencia y la Biblia lo determina, inclusive lo revela, que en los postreros días vendrán muchos que serán desobedientes a sus padres, no se van a dejar persuadir y crueles. Y aún dice la Biblia en Proverbios de una generación cuyas, ¿cómo dice la Biblia? Sus lenguas o sus dientes son como cuchillos. Es mi propia generación. Yo no puedo decir, bueno, y es bueno leer la historia y conocer y aprender patrones y eso, pero yo necesito la palabra de Dios fresca a mi vida para esta generación en la que vivo. Bueno, la pregunta es, ¿en qué generación estoy viviendo? Vamos a diagnosticar esto. ¿En qué generación estoy viviendo? Mi responsabilidad es encontrar dentro de las Escrituras la descripción de Dios para mi generación. Descripción de Dios para mi generación. Y predicar el divino remedio para las necesidades dominantes o cruciales de mi singular y peculiar generación. Cada verdadero ministerio, ministro o cristiano debe hacer la voluntad o el deseo de Dios para su singular generación. Él deberá hacer la voluntad de acuerdo al consejo de Dios para dicha generación. No es suficiente el simple hecho de tener un ministerio o un llamamiento. Un ministro hoy en día debe estar consciente de los tiempos en los cuales él vive y de la manera en cómo él está contribuyendo con su generación. A la luz de las necesidades de su generación. Uno debe dar a conocer las verdades cruciales para su generación y con la ayuda de Dios dar al blanco, sin estar solamente disparando aleatoriamente. La palabra de Dios debe estar dirigida para mi generación y ella misma debe darme el discernimiento para saber si es algo que viene de Dios o algo que viene de la apostasía. ¿Pero dónde nos encontramos hoy en día? Sin duda vivimos en la generación más engañosa en la historia de la iglesia. Hoy en día lo que se busca y se promueve como si viniera de Dios es señales, milagros, obras, riqueza de ministerios. Eso se dice, Dios está con ellos. Pero no, necesito ir a las Escrituras. Ahora, ¿dónde me encuentro en las Escrituras? ¿Puedo yo encontrarme a mí mismo en las Escrituras? ¿Se acuerdan? Y lo he mencionado varias veces cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el que habría de venir? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. Entonces, ¿tú quién eres? Y él contestó, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿De dónde sacó eso? De las mismas Escrituras. Yo soy, lo que dice ahí la Escritura, ese yo soy. ¿Puedo encontrarme yo a mí mismo en las Escrituras, en el tiempo que estoy viviendo? Gracias a Dios, sí. ¿Dónde me encuentro, según la historia de la humanidad, de acuerdo a la palabra de Dios? Muchos ministros están simplemente predicando sermones genéricos que no son eficaces para su generación. Ellos creen que con el solo hecho de que su sermón contenga verdad, eso es todo lo que ellos necesitan. Por eso, hermanos, uno como pastor a veces es celoso de aún las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Porque uno debe preocuparse de qué se alimentan esas ovejas. No solamente pongo una predicación y ya, y se dice algo de verdad, y algo general, algo... Yo puedo mantenerme como cristiano escuchando verdades generales, escuchando las cosas básicas de la fe. Y puedo yo sentirme hasta bien conmigo mismo de que estoy escuchando palabra de Dios. Pero a lo mejor es una palabra de Dios que me mantiene cómodo en mi condición de tibieza. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Necesito predicación que vaya dirigida a la necesidad de la generación en que vivo. Necesito. Hace años, cuando yo era un joven, tenía muchos anhelos personales como joven cristiano y llamado al ministerio. Yo le doy gracias a Dios por esos deseos que Dios puso en mi corazón. Yo no puedo decir que yo los provoqué, fue el Señor. Uno puede pensar en su vida pasada y uno decir, bueno, y a veces me he puesto a pensar, Señor, ¿qué fue lo que ha hecho a través de la historia de mi vida, el hecho que yo desee de ti y que mis hermanos que tal vez se expusieron a la misma predicación no lo desean? ¿Soy acaso yo mejor? En ningún momento. Pero sí puedo ver en mi propia vida pasada, momentos y circunstancias cruciales que marcaron mi vida y que Dios de una manera silenciosa, porque yo no lo veía, estaba preparando mi propia vida, igual que la suya. No estoy, hablo de mí porque pues yo sé lo que yo he vivido. ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué nací en el hogar que nací? ¿Por qué escuché lo que escuché? ¿Por qué experimenté lo que experimenté? ¿Por qué la influencia constante de una abuela muy católica que de alguna manera, aún en su forma, insistió y produjo temor de Dios en mi corazón? Viviendo en un estado donde la mayoría de los jóvenes, y hoy en día yo creo que eso es en todos los estados, ¿verdad? Pero el estado de Tabasco, uf, alcohol, muchas cosas. Aún las circunstancias que sucedieron en mi familia. Aún el hecho de que mi padre se quedó sin trabajo, habiendo sido un arquitecto bastante reconocido, a cargo del plan Chontalpa, donde hicieron muchos de los poblados. Él hizo la central camionera ahí en Cárdenas, Tabasco. Muchas cosas. Un supermercado grande. Había mucho dinero de por medio. Y de repente todo se vino abajo. Y como suele suceder, cuando las finanzas no van bien, los hogares se resquebrajan. Los motivos, aún entre cónyuges, se prueban. Y hubo una crisis en mi hogar. Y mi padre decidió, no tenía más opciones. Aún en la providencia de Dios, un tío mío que había sido general de la República, general del ejército, llegó a ser de la Guardia Presidencial, creo que de la Madrid, y un general. Había estado aquí en el batallón que está ahí por Las Palmas, ahí conocía aquí a un capitán, tenía muchos contactos, y mi padre pues salió esa oportunidad, pues mira, vete a Tijuana, yo te conecto aquí. Total que nunca lo conectaron, pero llegamos aquí a Tijuana. Yo teniendo 13 años. A ver, sí, 13 años. Aislándome en mi soledad. Aislándome en, de repente, estar en una secundaria de paga, el mentor mexicano, ¿verdad? Donde me hacían burla de mi acento tabasqueño. Y me refugié. Los primeros días vivíamos en un hotel. Y tareas, y me ponía a hacer mi tarea y estudié. No es que uno sea la gran cosa, pero puro 10 en segundo de secundaria y tercero de secundaria. Era mi refugio. Y ahí empieza uno a conocer la generación en la que vive. Dios me libró de Tabasco, pero ahora venía a Tijuana. No sé si de Guatemala me vine a Guatepeor, como dice. Aprendí en la secundaria lo que era aventar huevos en Halloween. Y no tomen esto como ejemplo, niños. Y otra vez, con ese trasfondo católico, meterme en una exposición de muchas cosas y donde pude ver mi vida necesitada de Dios. Dios preparando, de alguna manera, para su propia generación, nuestras vidas. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo tenía deseos. Cuando conocí a Cristo, yo vine a Cristo porque yo tenía un deseo grande de estar bien con Dios. Porque tenía el temor, ¿verdad?, de que si pecaba, me sabía bien la doctrina católica. Yo no sé si algunos católicos que estudiaran bien su doctrina se darán cuenta que si se mueren en cualquier momento se van a ir al infierno. Buscaba confesarme con el sacerdote, eso, y encontré a Cristo porque veía la necesidad de mi propia vida. Y de ahí poco a poco el Señor nos fue rescatando por su gracia de ese ambiente del mundo. Veíamos nuestra propia indignidad y deseo de honrar al Señor, y pues teníamos que terminar una carrera de contador público porque mi padre así me lo había exigido. Y llegó el momento en que hablé con él: mira, papá, yo me puedo ir al colegio bíblico en Puerto Rico. Y dijo: está bien, vete. Ah, entonces me dejas. Pues si tú quieres. Yo nada más te digo: está bien, pero yo te digo que yo quiero que tú termines la carrera. Y Dios en su providencia me limitó de ir a ese colegio. Pero luego aún, cuando estaba yo en la carrera y en el Instituto Bíblico de la iglesia donde estábamos antes, queriendo aprender más del Señor, mi anhelo era ir a estudiar en una universidad. Estudiar en una universidad cristiana. Conocer de Dios. Y el auge en aquel tiempo era Bob Jones University. Y pedí consejo. Solamente era, ¿cómo se llama? Era de alguna manera, era lo que se consideraba como lo más top, ¿verdad? Cuando escuchaba a los hermanos que venían, que tenían una licenciatura en teología, yo decía: ¡ay! Una maestría. ¡Ay! Decía, yo no pude, pues aquí, pues el gracias a Dios por el Instituto Bíblico, ¿verdad? Esos deseos. Y luego cuando acompañaba al pastor David a las conferencias de la espada y todo eso, era un día estar en una plataforma. Pero aún esas cosas, en un momento en mi vida le pedí consejo a un hermano en Cristo, y él me decía, tendrás, si tú quieres prepararte para servir al Señor, puedes prepararte de muchas maneras, pero tendrás que prepararte en aquello que tu generación necesita. Que tu generación necesita. Y lo que necesita nuestra generación es palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando llegué con todo mi trasfondo, ¿verdad? De las escuelas que había ido, ¿verdad? Y en fundamentos, el doctor Larry hizo su análisis. Decía, hermano, está bien, tiene muchos estudios, pero la mayoría son teología sistemática 1, teología sistemática 2, teología sistemática 3, teología sistemática 4. En todo ese currículum, casi nada de Biblia. Es que la teología sistemática es así. Esta es la caja, apréndela. Y fue bueno poder exponernos a la palabra de Dios. Yo no necesito, y en su momento Dios usó, por ejemplo, la declaración de Westminster, la de los calvinistas. En su momento Dios la usó. Hubo circunstancias en la era, pero en esta necesitamos palabra de Dios. Y aún yo no puedo venir con todo ese bagaje de conocimientos y decir, hoy qué hago. No, necesito orar para que el Señor guíe, para enseñar a mi generación. Si ser padre es difícil, tan solo tener un hijo y criarlo en los caminos del Señor, una hija y criarlo en los caminos del Señor, criarlos en esta generación es aún más difícil. Hoy en día, antes los podía uno mandar, ¿verdad?, a la escuela pública y tal vez había maestros sensatos que hoy en día fomentan la igualdad de género, esas cosas. No es fácil. Y aún yo como padre tengo que pagar un precio para invertir, para enseñar a mis hijos en esta generación. No es cuestión de oportunidades. No es cuestión de que esta escuela es la mejor. En esta escuela van a salir mejor preparados. Es cuestión de un alma que está de por medio. Y lo triste es que los cristianos no discernimos eso. Todos se nos hace que es muy caro. Todos se nos hace que es un precio muy alto. Todos no estamos dispuestos a servir a Dios en nuestra propia generación. No es cuestión, y Dios me ayude a no predicar en mi carne y no predicar sermones generales, y estoy seguro que lo he hecho. Y le pido perdón al Señor. Mi esposa es una constante bendición. Ella siempre me dice, yo me encargo, tú haz lo tuyo. Y siempre que termino, a veces digo, ¿cómo sentiste el mensaje? No espere que de ella voy a recibir, no estoy seguro que Dios le habla. Pero ella siempre me dice, ¿tú crees que diste en el blanco? ¿Cómo que si diera en el blanco? ¿No viste la erudición? ¿No viste estos? ¿Diste en el blanco? Y pido perdón públicamente a la iglesia Porque reconozco que muchas veces, tal vez, no he dado al blanco. A veces uno está influenciado por ciertas situaciones, cosas que pasaron. Por eso últimamente he estado pidiéndoles, hermanos, que oren por mi vida espiritual. Yo necesito escuchar el palpitar de Dios para mi generación, para su vida. A veces la palabra es fuerte, a veces es demandante. Estoy seguro que he dejado de decir lo que tengo que decir. He sido tolerante en algunas cosas. Se dirá, no, no, sí lo he sido. Y no he enseñado, a veces se presenta un principio o una demanda, o no hagas esto, pero no he enseñado. Y pido perdón al Señor por eso. Dios me va a demandar. No solamente si prediqué el consejo de Dios, si lo prediqué de acuerdo a mi generación. Porque es servir a mi generación según la voluntad de Dios. No mi deseo, no mi propia experiencia, es según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la condición de mi generación? ¿Qué clase de día es el en el cual vivo? Es evidente que en las Sagradas Escrituras y en su descripción que estamos viviendo y ministrando en el final de los últimos días. Estamos en los últimos días. En la historia no solo de la iglesia, sino en la historia de la humanidad, estamos en los últimos días. Pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, y no voy a ir a los pasajes para redimir el tiempo, pero el tiempo de los gentiles, estamos en el talón del tiempo de los gentiles. Así de sencillo. Ay, ay, ay. Todo eso, se puede llegar a esa conclusión estudiando el libro de Daniel. La imagen que soñó Nabucodonosor. Pero eso tiene aplicación histórica, claro que sí. La cabeza era la Babilonia de Nabucodonosor, que existió en el 600 antes de Cristo. Y que concluyó 536 antes de Cristo. Luego viene el pecho y los brazos de plata, el imperio Medo-Persa. Que fue hasta el 323 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno hace sus conquistas. Luego el vientre y las piernas de bronce se refieren al imperio griego. Históricamente, Roma probablemente comenzó en el 63 después de Cristo. Luego tenemos las piernas de hierro, el imperio romano. Y que se nos dice claramente que el imperio romano está representado por una cuarta bestia que es muy diferente a las otras. Y que este imperio también será parte de otro imperio en el cual hay una mezcla de hierro y de barro. Que aunque quieran hacer asociaciones humanas, no van a poder. Y ese es el imperio del anticristo. Aunque los mundos y los países se unan bajo la influencia política del anticristo, finalmente el cuerno pequeño es el que va a triunfar. Y vendrá una piedra no cortada con mano que golpeará los pies de esa imagen. Es importante, cuando Cristo va a venir y golpear los pies de esa imagen, es en el día, al final de la gran tribulación. Históricamente, puedo ver, ¿dónde estoy entonces? Si al final de la gran tribulación son los pies con sus 10 reyes, cada dedo un pie, un rey, los 10 cuernos de la bestia, entonces, y si las piernas de hierro es el imperio romano, y este es el imperio del anticristo, y justo la piedra va a golpear en los pies, es en el tiempo que está gobernando el imperio del anticristo, ¿dónde yo estoy? Probablemente en el talón. Justo antes de la gran tribulación, justo antes de la tribulación. Hay otro patrón en la historia, en la Biblia, que me muestra que estoy en los últimos días de la historia de la iglesia. La último mensaje a la iglesia, la iglesia de la Odisea. Donde la iglesia es tibia, donde Cristo está tocando. Ahí estoy. ¿Algún otro patrón? Sí, las parábolas de Mateo 13. La perla de gran precio, la penúltima parábola, antes de la parábola de los pescadores que lanzaban sus redes y sacaban peces de todo tipo. Esa perla de gran precio representaba esa era de la iglesia de Filadelfia, cuando se buscaba esa perfección y madurez en Cristo. Pero ahora estamos viviendo en el auge evangelístico, la obsesión evangelística, donde muchos están pescando, lanzando su red a las masas, que significa el mar, y las están trayendo. Y Dios no quiere, gracias a Dios, Dios mismo abrió la puerta misionera. Ha habido más conocimiento de Dios hoy en día que lo ha habido en toda la historia de la iglesia. Era parte de las profecías. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. El problema es que no se está separando los peces malos de los peces buenos. Ahí estoy. Al final del siglo, de la era de la iglesia. Primera de Juan nos dice, estamos en la última hora. Hay muchos anticristos. Pablo nos dice, los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Hombres con apariencia de piedad negarán eficacia de ella. Segunda de Pedro nos dice, vendrán falsos maestros, y no los describe. Judas nos dice, ya están aquí. Por eso contiende ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Ya están aquí, porque han entrado encubiertamente. Juan, el último a revelación, la revelación de Jesucristo, nos dice, bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Mateo 24 nos lo dice claramente. ¿Qué señales habrá de tu venida y cuando sucedan estas cosas, la destrucción del templo que nos acabas de mostrar? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo o el fin de la era? ¿Cuáles señales habrá? Bueno, hay guerras, rumores de guerras, pestes, todo eso está sucediendo. Pero aún no es el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se enfriará y vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, helo aquí, helo allá. No os deshagáis caso. Hoy en día todo el mundo dice que es cristiano. Dígame usted, ¿cuál es el diagnóstico de la era en la que estamos viviendo? Estamos viviendo en los días del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre está por aparecer en las nubes. Y necesitamos las verdades cruciales para esta generación. Estamos en los días donde aquel obrero fiel que se le encargó otros obreros está empezando a transformarse. De ser un hombre fiel a convertirse en un borracho y golpeando a sus consiervos. Y el Señor está por venir. Y necesitamos velar y orar, velar y orar, velar y orar, velar y orar. Estamos justos cuando ya se ha dado el anuncio, el esposo viene. Y todas estas vírgenes, aún las sensatas, todas estaban cabeceando. Y así está el cristianismo hoy en día, cabeceando. Y no nos apercibimos que el Señor viene, el Señor viene. Algunos piensan, mi esposa le comentaba a una esposa de pastor, ¿verdad? Es que el Señor viene. No, sí, el Señor va a venir, pero todavía le falta mucho que el Señor venga. Ahorita no, hay que hacer esto y hay que esto. Y quieren ganar al mundo y quieren acoplarse a las cosas del mundo y hacerse como el mundo. De todas maneras, el Señor nos viene. No hay la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. No hay necesidad de velar y orar. No hay necesidad de preparar la lámpara y tener más aceite. Estamos en esos días. Y necesito estar preparado. Es decir, necesito predicación, verdad crucial para estos días. ¿Y por qué esas cuatro verdades? Caminar con Dios. ¿Cuál era la otra? Perdón. La venida de Cristo, la creciente apostasía y la necesidad de avivamiento. Lo vamos a ver esta noche con el favor de Dios. Y vamos a ver a esa generación de los días de Noé. Porque Cristo dijo que esta generación será como los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. ¿Qué vamos a aprender de ellos? Como verdades cruciales para esta generación. Ahora, no solamente vamos a aprender de ellos, sino de las cosas que claramente nos dice la palabra de Dios. Vendrán días peligrosos. Habrá hombres así. Cuidado. Cuidado con los janes y jambres. Que se meten en las casas con mujercillas cargadas de pecados. Que siempre están aprendiendo y nunca vienen al conocimiento de la verdad. Esta es otra verdad que también tenemos que... La inestabilidad en la vida de muchos. Inestabilidad. Necesito madurez espiritual. Ya no es una cuestión de me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero. Es una cuestión de como la medicina, el antídoto. Tómatelo, porque si no, el veneno de la serpiente te va a... Ay, pero es que a mí no me gusta el sabor, yo no quiero eso. No, se me va a pasar, se me va a pasar. Y así están muchos cristianos. Es mi deber servir a mi propia generación en la voluntad de Dios. Y quiero enseñárselo. No como un acervo cultural que tengo en mi cabeza. Hay muchas cosas que yo puedo decirles, pero mismo estoy orando para que Dios guíe. Para la verdad fresca y crucial, para su vida y para la mía. Y por eso, amados hermanos, probablemente a dos personas solamente les he dicho esto. Y puede sonar como jactancia. Y gracias a Dios porque un hermano una vez me lo dijo: sí, pastor, escuchamos palabra de Dios, pero sabemos que cuando se nos predica en la iglesia, es justo lo que nuestra alma necesita. Tal vez hace poquito le comentaba a un hermano, tienes que estar bien apercibido de qué palabra escuchas. Bueno, pero es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. Y suena mal, suena hasta jactancioso, ¿no? Hoy en día tenemos que aprender qué escuchamos. El engaño y la falsedad y... Deja eso. A lo mejor no hay engaño, es verdad. Muy bien, pero esa verdad es la verdad crucial para tu vida. Es fácil estar en una iglesia donde se nos predica verdad general y en ocasiones se tocan, ¿cómo se llama? Ciertos puntos, ¿no? Que dicen, sí. Pero, pues, a lo mejor no se demanda, no se exige, soy un número más, o eso paso desapercibido en la congregación, fue bueno, pero qué de mi vida, Dios nos ayude, espero que este mensaje nos haga desear las verdades cruciales para nuestras vidas, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad de predicar esta verdad a mis amados hermanos. Yo mismo la necesito para mi propia vida, Señor. Tendemos a acostumbrarnos a los tiempos que vivimos. Tendemos a conformarnos a los tiempos que vivimos. Y a veces verdades que años atrás creíamos o enfatizábamos, tal vez ahora ya no las consideramos tan indispensables. O por lo menos tan necesario llegar a tales extremos. Pero no es que tú hayas cambiado, Señor, porque tú no cambias. Somos nosotros los que hemos cambiado. Y te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, por lo que he menguado, por lo que he tolerado, por lo que no he predicado. Ayúdame, por favor, Señor. Necesito un avivamiento en mi propia vida personal. No solo para el beneficio espiritual de mi propia alma, que es el huerto que me has dado, sino de mi hogar, mi esposa, mis hijos y de esta amada iglesia, Señor. Te pido por cada familia aquí, cada hermano, cada hermana, que podamos estar alertas y deseosos. Si el Señor, pastor, denos esa verdad crucial. Y cuando la escuchemos, Señor, que estemos dispuestos a vivirla. Te lo ruego. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún hay esperanza, como le dijo Zecanías a Esdras. Aunque el linaje santo sea mezclado y nos hemos mezclado tal vez con muchas cosas que poco a poco están minando principios en nuestras vidas, aún hay esperanza. Y levántate porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Que ese sea el sentir de esta amada iglesia para apoyar y sostener la predicación de este púlpito, no solamente con sus palabras, sino con sus vidas. En tus manos nos encomendamos, bendice el servicio de esta noche. Estaremos dedicando un ministerio que literalmente es un ministerio para esta propia generación. Años atrás no se podría tener un ministerio como el que vamos a dedicar esta noche, el sitio de internet. Y por eso es que necesitamos servir a nuestra propia generación en la voluntad de Dios, no en la metodología del mundo, ni aún de las iglesias de hoy en día que tienen sus websites atractivos y fomentan diferentes cosas sociales. Y, oh, no, Señor, danos de tu gracia. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén, Señor.